La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y bueno, y hoy vamos a tener una tertulia muy especial, muy, muy, muy especial, y además con una temática yo creo que muy singular, fundamentalmente, a ver, no es que no lo hayamos tratado nunca, pero lo vamos a tratar con un enfoque diferente, porque hoy vamos a hablar, que igual algunos no tienen referencia de ello, de la Laudato Deum, que es precisamente una exhortación apostólica que tiene que ver con el cambio climático, fundamentalmente. 8 años después de la Laudato Si, que fue una auténtica revolución y que causó mucha conmoción en algunos sectores porque les interpelaba, pues yo creo que en este caso llega también un recordatorio, y ese recordatorio es del que vamos a hablar en el día de hoy con Carlos Ascunce. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Egunon. Con Galo Bilbao, Galo.
Opa.
Egunon. Y Pedro Luis Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon.
Bueno, pues decía yo que era un recordatorio, ¿no? Al menos eso es lo que me ha parecido cuando se publicó hace unas semanas, precisamente, está la Laudato Deum. Un recordatorio a todas las personas, decía el Papa Francisco, que de buena voluntad sobre la crisis climática. Y aquí lo único que ha podido hacer el Papa es constatar que en estos 8 años la situación ha empeorado. Con respecto al análisis que había hecho en la Laudato Si, pues ahora se ha encontrado precisamente con que esto a mejor no ha ido, fundamentalmente, ¿no? Primero porque se nos han olvidado algunas claves y se nos han debido olvidar, pues porque estamos de nuevo en récord de emisiones, etcétera, y ese es el gran problema, ¿verdad? Bueno, primero, ¿qué os ha parecido esta exhortación? Si creéis que era necesaria, yo creo que en el contexto en el que estamos, ¿no?, de cumbres, etcétera, incluida la de Dubái en breve, ya veremos a ver, pero alguien tendrá que ponerse las pilas porque la situación ya vemos que es compleja.
Bueno, es un documento, como tú has dicho, un documento recordatorio de un documento programático que fue Laudato Si, y Laudate Deum es algo así como un documento de combate muy vinculado a que estamos en mitad, desde 2015 hasta 2030, que es la fecha límite para el cumplimiento de los objetivos, pues resulta como ese momento 8 años después en el que es necesario recordar. Y este recordatorio, como tú dices, es especialmente significativo porque las cosas, lejos de mejorar, han empeorado significativamente. Pero yo sí creo que es un texto, a pesar de estar muy vinculado a un momento concreto y a la próxima cumbre de Dubái, es un documento en el que el Papa muestra especialmente su enfado, su preocupación, porque, como has dicho, las cosas, lejos de mejorar, han empeorado significativamente.
Carlos.
Sí, bueno, yo creo que no es un documento que añada muchísimo más valor al que tuvo, especialmente como novedad, Laudato Si. Pero, sin embargo, y como dice Galo, yo creo que lo que refleja, incluso en el estilo, es pues una mayor contundencia. Yo creo que refleja cierto hartazgo por parte de Francisco y seguramente por parte de quienes le rodean, en el sentido de que poco se ha hecho en los 8 años desde que escribió la Laudato Si. E incluso más allá de eso, y también se refleja en el documento, existen todavía muchas voces negacionistas que ni siquiera reconocen esta situación y niegan este problema. Negacionismo, por cierto, que el Papa ataca con bastante virulencia, y también el negacionismo que existe en la propia Iglesia. Yo creo que eso también es una novedad.
Sí, yo creo que la propia estructura del documento ayuda, ¿no? Yo creo que hay una primera parte del documento que va en la dirección de combatir a los negacionistas, porque fundamentalmente esa primera parte de la encíclica está plagada de citas a documentos de cumbres, a informes del panel intergubernamental de Naciones Unidas. Es decir, es acumular esas evidencias que los científicos han conseguido reunir en estos años, que prueban, sin ningún lugar a dudas, de que hemos perdido estos 8 años en ese cambio de modelo productivo, en esa disminución de las emisiones contaminantes, comenzando por las que contribuyen al efecto invernadero. Y luego ya hay una segunda parte que, de alguna manera, continúa con la denuncia, pero ya más desde las claves, retomando lo que fue la encíclica, la Laudato Si, donde pues nuevamente se nos recuerda que, en definitiva, es el mismo modelo de desarrollo, es el mismo modelo de relaciones humanas el que está destrozando el planeta, generando pobreza, generando hambre, y esa reivindicación del Papa de que esto solo se soluciona desde un cambio cultural, entendido como un cambio radical de los objetivos que como humanidad y como colectivos y como personas debemos establecer para nuestras vidas. Y él reivindica que la espiritualidad, cualquier espiritualidad, pero que una espiritualidad cristiana bien entendida, pues puede ser uno de los motores de ese cambio.
Bueno, pues por ir por la estructura, voy a empezar precisamente con algo que habéis mencionado, como son los negacionistas. Hay quien niega el cambio climático, hay quien ofrece resistencia. Precisamente en esta exhortación se habla de las resistencias y de las confusiones, haciendo lectura de la realidad y de cómo algunos quieren tergiversarla. El problema está que igual resulta que tendríamos que hablar de los que, bueno, son negacionistas, digamos que a ultranza, pero luego podríamos extenderlo también, ¿no? Porque queda, yo creo que queda en el entrelineado de la propia lectura del texto, pues aquellos que, bien, que incluso reconociendo que existe ese problema, luego no lo abordan como deben, o no asumen que esto va a tener pues costes personales, etcétera, y que cada uno tenemos que dar los pasos en función de esto, ¿no? Yo creo que esa es una parte que podríamos también analizar, ¿no?
Junto con esos negacionistas, como dices, hay otros dos sujetos que aparecen, a mi modo de ver, suficientemente delimitados o dibujados. Uno de ellos es posiblemente el mayoritario. El Papa reconoce que la inmensa mayoría de la población es muy sensible, se muestra muy sensible ante la realidad del cambio climático y la crisis ecológica, pero añade al mismo tiempo, no lo dice así, no dice que somos cobardes, sino dice que no tenemos la valentía suficiente como para tomar las medidas que sabemos y que conocemos. Ese sería ese grupo, yo creo que es mayoritario. A nadie en estos momentos, más allá de esos grupos negacionistas muy identificados, se le escapa la idea de que las condiciones actuales del planeta no dan más de sí y que caminamos hacia un desastre si no se cambia de rumbo. Pero no queremos hacer el esfuerzo que nos supondría a nosotros nuestra aportación al respecto, porque nos cuesta cambiar. Y luego hay otro grupo que son los que, digamos, esos poderes económicos que aparentan una sensibilidad. Estos no la tienen, sino que la aparentan y la manifiestan a través del marketing, etcétera, pero que propiamente son quienes están profundizando insistentemente, mediante el cortoplacismo y la búsqueda de beneficio económico, en la profundización del problema en el que nos encontramos. A mí me parece especialmente importante el primer grupo, porque es el más numeroso, porque es en el que nos encontramos la mayoría y porque es aquel en el que, pues, aunque todos nosotros tenemos muchas razones por las cuales quejarnos de las empresas energéticas, de la gran banca, todos nosotros nos vemos, en términos globales, beneficiados porque eso sea así. Claro, en esas circunstancias, querer cambiar, proponer la conversión, como dice el Papa, pues es especialmente complicado. Como si a mí las cosas me siguen yendo bien, voy a dejar de hacer algo. Entonces, ese es para mi modo de ver, ese es el colectivo, somos nosotros, es el colectivo sobre el cual tendremos que trabajar especialmente.
Hombre, en ese sentido yo creo que el pensamiento del Papa se sitúa en esa suerte de ecologismo social, ¿no? Y de hecho así lo fue en Laudato Si, y de hecho eso también permitió que se diese pues un diálogo bien interesante entre las tradiciones religiosas cristianas con otro tipo de tradiciones políticas, ecologistas, etcétera. Ecologismo social en el sentido de que la desigualdad y el desastre ambiental son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y están muy interrelacionadas y es muy claro en este texto cómo se plantea, ¿no? Y en ese sentido las responsabilidades en los llamados países desarrollados no son las mismas que el resto del mundo, a pesar de que muchas veces, como se señala en el texto también, se quiera culpar precisamente a los países pobres de este desastre, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es claro que sitúa, digamos, la pelea en dos ámbitos, ¿no? En el de quienes mantienen, ¿no? Esos sectores que mantienen el poder, la concentración del poder, como dice en el texto, y que hacen que esos resortes económicos, tecnológicos, etcétera, estén al servicio del mantenimiento de esas desigualdades, de la pobreza y, por lo tanto, también del deterioro medioambiental. Y, por otro lado, ese otro frente que tiene que ver con quienes vivimos en las sociedades supuestamente desarrolladas, por emplear un término que sea entendible, y que, como señala el texto, si cambiásemos nuestro modo de vida, nuestro comportamiento cotidiano, seguramente repercutiría profundamente en el cambio ecológico que esperamos. Pero es que además solo también desde ese cambio cultural que tiene que ver con los cambios personales, individuales y colectivos, es posible también forzar esos otros cambios políticos en esas otras estructuras que debemos transformar.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la tragedia es doble. Es por una parte, efectivamente, que desde la comodidad, desde el bienestar, desde el podernos permitir lo que probablemente el planeta no se puede permitir, pues seguimos funcionando exactamente igual o con alguna excepción peor que hace 8 años. Yo entiendo que probablemente hace 8 años pues habrá alguna familia que ha decidido que deja de tener coche o que hace una apuesta más radical por el transporte colectivo, pero creo que mayoritariamente todo este tipo de opciones no han tenido demasiado eco, y como estas pues podríamos, bueno, ir añadiendo otro montón de ellas, ¿no? Al final seguimos imbuidos en una cultura consumista donde fundamentalmente el bienestar lo tenemos asociado a poseer, compramos más comida de la que utilizamos, además queremos comer cualquier tipo de fruta en cualquier época del año, aunque eso haya supuesto que un avión haya emitido toneladas y toneladas de CO2 para traer esa fruta desde un sitio exótico hasta el lugar donde nosotros la compramos. Bien, todo esto está ahí. Pero bueno, lo que ocurre además, y yo creo que el Papa ya en la encíclica aquí lo vuelve a poner de manifiesto, es que cuando se reparten los bienes, pues hay un montón de gente a la que le toca menos de lo que razonablemente es necesario para una vida mínimamente digna. Pero es que cuando se reparten las consecuencias de la crisis climática y de otras crisis, es que entonces le toca más. Es decir, es que en el sorteo en el que sales beneficiado te toca menos y en el que sales perjudicado te toca más, ¿eh? Y esto es el drama al que están sometidos pues esos países, que pues o nosotros cambiamos y cambiamos realmente en esas dos dimensiones, primero en nuestra vida cotidiana, pero luego también en nuestro nivel de exigencia respecto de la clase política, respecto de las instituciones, o el tema no tiene solución. Porque además todos pensamos, es decir, una parte importante de cómo va a evolucionar el tema en los próximos años va a depender de algo, pues sí, que parece, pues de quién salga elegido el siguiente presidente de Estados Unidos. Eso puede tener un impacto pues enorme, de que sea un negacionista, que no lo sea, porque al final la Unión Europea pues va un poco por delante en las decisiones que va adoptando, pero luego tímidamente da 2 pasos atrás porque dice, bueno, vamos a dar otros 2 años más, o vamos a corregir, pero también es verdad que está sometida a la presión pues de otros entornos, como puede ser Estados Unidos, donde las cosas van más despacio y pueden ir todavía más despacio. Estamos, bueno, en un problema grave.
Luego sí que podemos discutir sobre lo que yo considero también una política de greenwashing de la propia Unión Europea, que me parece brutal, ¿no? Porque yo firmo lo que sea, pero luego no cumplo nada y dices, hombre, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, pero bueno. Esa es una de las realidades que tenemos, ¿no? Yo creo que es una de las críticas que hace también. Que, por cierto, si uno coge la exhortación, donde hay una crítica también, no dice exactamente quién es, pero habla de la propia Iglesia Católica, porque en el seno de la propia Iglesia Católica, vale, también es verdad, y no vamos a descubrir nada nuevo, tiene adversarios bastante duros, por cierto. Muchos y duros, ¿no? Y en este ámbito, pues también, el de la crisis climática, ¿no? Que forman parte de la propia Iglesia. porque lo indica en uno de los párrafos, lo indica además explícitamente. Dice, se sorprende porque incluso dentro de la propia Iglesia Católica te encuentras con este perfil de negacionistas, confusionistas, etcétera, ¿no?
Hombre, yo creo que es evidente que la Iglesia, como toda institución humana, está atravesada por otro tipo también de condicionamientos ideológicos, de formas de situarse y entender la fe en la vida, y eso hace, bueno, pues que existan ciertamente fuerzas que realmente son contrarias a este tipo de cambios, no solo en este ámbito ecológico, sino en otros ámbitos, como lo sabemos y como estamos viendo también en el desarrollo del sínodo, que precisamente ha acabado ahora la primera parte. Pero más allá de eso, yo creo que también en la tradición de la Iglesia Católica, en general de la tradición judeocristiana, también ha habido quizás un antropocentrismo quizás mal entendido. Y aunque hace una pequeña mención Francisco en la carta, ¿no?, y que pide que exista un antropocentrismo más situado, yo creo que quizás en la Iglesia Católica y las personas creyentes hemos incorporado mucho de ese concepto de dominad la tierra, ¿no?, del Génesis, y de esa primacía absoluta del hombre sobre el resto de seres y demás. Entonces, yo creo también que en la Iglesia Católica ha faltado pues una profundización mayor en la interrelación que existe entre ese ser humano, que obviamente es algo primordial para la fe cristiana, y la interacción que ese propio ser humano tiene con el resto de seres y como parte de un sistema natural en el que todo es interdependiente, ¿no? Y hay un propio ser humano también que es ecodependiente. En ese sentido también, bueno, pues sorprende que quizás en otros aspectos más sociales, de compromiso contra la exclusión social, la Iglesia Católica haya desarrollado, pues, bueno, una sensibilidad quizás mayor, ha desarrollado instituciones importantes que trabajan en esos ámbitos, pero sin embargo en el terreno del medio ambiente, pues apenas existe esa tradición, apenas existe ese trabajo, y desde luego no existen, digamos, que prácticas lo suficientemente reconocibles e importantes como para decir, bien, efectivamente la Iglesia Católica está en esta pelea, ¿no?
Es curioso que dentro de la Iglesia hay una resistencia a los planteamientos del Papa Francisco en el tema de la ecología, y se los tacha, pues habitualmente se ridiculiza o en actitudes negacionistas, o más que negacionistas, en actitudes más bien reduccionistas. Esto, la ecología va de lo verde, de que haya árboles, de que los campos florezcan, y evidentemente eso parece como que tiene poca importancia. Y sin embargo, lo que está debajo de la propuesta del Papa es la ecología integral, eso que decía ahora Carlos, de que todo está interconectado. Con lo cual, posiblemente lo que se ataca más propiamente es la dimensión más socioeconómica o sociopolítica que está debajo de la ecología integral, y se ridiculiza poniéndola por lo verde. ¿Por qué? Porque es cierto que nuestra Iglesia pues ha caracterizado siempre buena sensibilidad hacia los pobres, pero esa sensibilidad y esa acción hacia los pobres no siempre ha estado ni lo va a estar enmarcada dentro del contexto de la injusticia radical en la que vivimos, que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Los pobres y los ricos, los pobres son los que pagan la factura en estos momentos del desastre climático, los ricos estamos todavía planteándonos qué pasaría si, qué va a pasar, cuál es el escenario futuro. Frente a nuestras hipótesis hay quien paga la factura directamente, encima los convertimos en los responsables de esto, porque como son muchos, pues mejor si fuesen menos, y así el planeta los podría soportar mejor. Hay un cúmulo de planteamientos que se centran precisamente en esa atención, a mi modo de ver, inadecuada a los pobres, precisamente porque no se admite el marco de la ecología integral. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una necesidad importante de introducir la ruptura definitiva de estas cuestiones y descubrir precisamente esa interacción. Y en ese punto me parece especialmente interesante cuando en la exhortación se habla de ese multilateralismo desde abajo. en ese reconocimiento de que es la sociedad civil, más que los poderes políticos y que menos los económicos, es la sociedad civil quien está llamada a una responsabilidad, y esa responsabilidad, por eso es desde abajo, pero también es desde los de abajo, desde los pobres, con lo cual quienes nos podemos sentir especialmente interpelados para ser activos política y socialmente para mejorar las cosas, tenemos que colocarnos en otro lugar. Y ahí ese colocarnos en otro lugar, que es el lugar de los más pobres, de los más excluidos, de los más marginados, es precisamente esa dificultad de partida que tenemos porque no estamos ahí.
Sí, es lo que en mi primera intervención hablaba del cambio cultural, ¿no? Yo creo que esto ya se ha planteado antes en otros términos. Yo creo que cuando se ha hablado de la solidaridad, por ejemplo, sin incluir el tema ecológico, que es bueno que y necesario que se incluya, entonces siempre se ha puesto de manifiesto que, claro, la comprensión desde los países dichos desarrollados de la solidaridad, pues que los otros se desarrollen para que acaben viviendo igual de bien que nosotros. Y claro, esto que durante cierto tiempo, igual, ha podido ser hasta razonable creérselo, hace mucho tiempo que hay evidencias de que esto no puede ser. Es decir, que para que los otros alcancen un mínimo de vida digna, nosotros tenemos que bajar. Es decir, esto nos tiene que costar. Es decir, el mundo no es infinito. La gente que está en estas situaciones de pobreza, a veces de pobreza radical, de miseria, salir de ahí no es posible si nosotros no rompemos con esa dinámica consumista, contaminante, etcétera, ¿no? Y este es el enorme reto, y es un reto que atraviesa pues cualquier circunstancia, ¿no? Es decir, a veces que nos cargamos este espacio natural para poner una empresa donde van a trabajar, pues no sé, 500 personas. Es que son 500 puestos de trabajo. Bueno, pues tendremos que, desde esa capacidad que tenemos que desarrollar, empezar a tomar en cuenta no solamente pues esa dinámica de puestos de trabajo sí o no, o puestos de trabajo de mayor calidad o de menor calidad, con pues esas otras consecuencias. Y ciertamente, quien se opone al Papa, incluso desde dentro de la Iglesia, pues opta por criticarle pues por casi cualquier cosa que diga o haga. Y bueno, pues este tema ciertamente ha sido uno de los fértiles para la gente que ha querido criticar al Papa, de ridiculizarlo o decirle que se está metiendo donde no le corresponde, que también hay voces que lo dicen, ¿no? que se dedique a la religión y a decir que debemos
ser buenos.
Que no haga política. Como decía Franco, ¿no, señor? No haga política.
Mira, estoy en la cuenta, había traído una cita de un medio conservador o ultraconservador, ya no se sabe muy bien la distancia, no voy a decir el nombre, que en la sección de cultura hace una referencia a la Laudato Deum y dice: pudiendo haber abordado el asunto desde una perspectiva nítidamente católica, ha optado por escribir un texto a duras penas distinguible del de un activista de Greenpeace. Yo creo que ese tipo de críticas que comenta Pedro Luis tienen que ver con esta forma.
Las encontró en la sección de cultura.
En la sección de cultura de un medio digital conservador que hacen una lectura de las luces y sombras de la Laudato Deum.
A mí me parece que lo que acaba de comentar Pedro Luis es especialmente significativo. Las sociedades desarrolladas, la nuestra, nosotros, vivimos un estilo de vida que Ignacio Yacuría diría que es injusto porque no es universalizable. Si todo el mundo viviese tan bien como yo, el planeta no daría de sí. Es imposible. Sin embargo, estamos empeñados en que otros vivan tan bien como nosotros sin que nosotros nos podamos ver mínimamente afectados por ello. Y eso no es posible. Aquí es donde entra otro elemento que en la exhortación se vuelve a insistir sobre él, es acerca de ese solucionismo tecnológico.
Paradigma tecnológico.
Pero el solucionismo más en concreto respecto a... no serán decisiones políticas las que nos lleven a solventar las cosas, ni mucho menos las culturales. Serán soluciones técnicas. Y dices, si no es así. Si técnicamente, primero, lo que técnicamente se ha producido, con todas las ventajas que tenga, tenía unos costes que todavía no somos capaces de determinar. Segundo, en estos momentos en el planeta Tierra hay suficientes recursos de todo tipo para que todos vivamos dignamente. Lo que es que están mal repartidos. ¿Qué es lo que aspiramos? Pues que haya algún tipo mejora técnica que sin que tengamos que repartir mejor, es decir, manteniendo cada uno lo nuestro, otros alcancen lo que tenemos nosotros. Y eso es imposible. Entonces, a mí me parece que está ahí el elemento importante, y ese elemento importante que demanda un cambio de comportamiento nuestro, pero sobre todo un cambio de mentalidad nuestra, es lo que el Papa habla de la conversión. Y ahí es donde creo que, pues no sé si un activista de Greenpeace escribiría igual que Laudate Deum, pero todo el apartado acerca de la espiritualidad, pues es muy específico, y es el que quienes nos decimos cristianos pues tenemos más dificultades de manejarnos, porque al final con los informes de la ONU, de la COP 22, 23 o 28, pues sabemos, podemos decir cosas, pero cuando de lo que se trata es de encontrar una fuerza que nos haga cambiar eso que sabemos que está mal, es decir, el Papa también lo dice, vivimos en pecado estructural. Todas las mañanas cuando me levanto tengo que ser consciente de que estoy viviendo en pecado, colaborando con ello y no haciendo lo suficiente para impedirlo. Es ahí donde necesito una fuerza, un plus que me diga ánimo, a ver qué eres capaz de hacer hoy.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hola, Varilux. ¿Te imaginas cómo serían las lentes progresivas del futuro?
¿Te refieres a una lente diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo? Descubre Varilux XR Series y experimenta nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos. Varilux de Essilor.
Ya en Óptica Lázaro, tu óptica Varilux expert especialista.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Vale. El sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Durante todo este fin de semana, Zamudioko Azoka, con el concurso de Euskadi de ganado limusín. Además de la tradicional feria agrícola y ganadera, concierto con puro relajo, catas, venta de dulces y artesanía. Todo bajo grandes carpas y con un gran ambiente festivo. Zamudioko Azoka, ¿dónde pasa?
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites. Desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Radio Popular, Erri Ratia.
Hoy estamos hablando de la Laudato Deum. Bueno, al hilo de la Laudato Deum estamos hablando del cambio climático, de todo lo que supone esto, de los compromisos personales que debemos adoptar, porque estamos en una situación de riesgo. Lo decía hace unos días, decía Naciones Unidas, que estamos en un momento de catástrofe climática. Y esa catástrofe climática, pues, nos puede acabar llevando por delante, ¿no? Porque esto es la realidad como especie, quiero decir, ¿no? Pero bueno, dentro de la Laudato Deum y de ese, voy a poner entre comillas, cabreo que ha manifestado el Papa en esta exhortación, pues había un punto que lo dejabas, Galo, precisamente ahí, ¿no? Cuando hablabas de la tecnología, que parece que va a ser la salvadora del mundo. Claro, esa tecnología, primero, está a mano de unos pocos, que es lo que denuncia el Papa, no es universalizable, y luego esa tecnología y esos avances tecnológicos también tienen que ver, pues, con los recursos que utilizan para poder evolucionar, lógicamente. Y esos recursos son finitos, por mucho que nos empeñemos, ¿no? Y claro, hablamos de inteligencia artificial con una tranquilidad, pero es que, alguna vez yo suelo decir, aquí estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de Internet, y hay lugares en el mundo donde no hay electricidad, ¿eh? O sea, es decir, que no tienen acceso, ¿no?
Sí, la crítica al paradigma tecnológico que aparece contundente en Laudato Si, tiene pequeñas matizaciones en Laudate Deum. Lo hace porque incorpora nuevos elementos, como es el de la inteligencia artificial, pero tiene un matiz importante en cuanto a una mayor crítica a la concentración de ese paradigma tecnológico, y que está acompañada de unas características como la de la naturalización. Esto va a ser así, será así, esto ha venido para quedarse, quieras que no, tendrás que someterte a esto, porque no podemos menos que hacerlo. Eso está por debajo de ese paradigma tecnocrático. Está también por debajo del mismo el hacer solo una lectura positiva del progreso, como si el progreso no comportase también facturas que están pagando otros. Y tiene también ese elemento de esa neutralidad que hace que, si está orientada hacia un objetivo positivo, pues verdaderamente eso va a ser siempre positivo, lo cual tampoco es cierto. Y todo ello lleva a una consideración que es menor en el caso de la Laudato Deum, pero que a mí me parece especialmente interesante porque, bueno, pues algunos tenemos ciertas aficiones éticas, y entonces resulta que todos vivimos en, al menos en el imaginario de ese antropocentrismo absoluto, de que el ser humano es el único fin sobre la Tierra, todo lo demás son medios, y el Papa aquí llega a afirmar categóricamente que no, que el medio, esa naturaleza, somos nosotros mismos, nosotros en ella, y que por lo tanto no se puede utilizar de cualquier manera. Todavía en nuestro modo de pensar occidental, siendo nosotros los seres humanos fines exclusivos en el mundo, todo lo demás es puro medio. Y aquí tiene que venir el Papa casi a enmendarle la plana a Kant para decir que no, que somos en ese medio, y ese medio es el que verdaderamente, y eso no lo diría uno de Greenpeace, aunque pensaría en ello, verdaderamente la creación es de Dios y es para Dios. Ella está alabando ya a Dios, y nosotros nos hemos convertido aquí en quienes vamos a ser los dominadores de esa realidad para acabar alabándole, destrozando esta realidad. A mí me parece que eso es especialmente importante, porque si no cambiamos esta imagen de el ser humano como centro absoluto. El mismo Papa dice al final de la exhortación, el ser humano que sustituye al único absoluto que es Dios, nos lleva al desastre. Y no sé si tenemos capacidad en la sociedad occidental, orgullosa de su modernidad, orgullosa de su ilustración, orgullosa de su paradigma tecnocrático, que este cambio se produzca. No sé si seremos capaces.
De todas formas, bueno, yo comparto obviamente todo lo que estás diciendo, Galo, y comparto esa visión que tiene Francisco del paradigma tecnocrático, pero a veces echo de menos una mayor claridad en este texto y en otros, porque cuando habla de ese paradigma tecnocrático que tiene esas tres patas del peso absoluto de lo tecnológico, de la concentración máxima de poder, y habla de una tercera que es el crecimiento ilimitado e infinito, en realidad, más que de paradigma tecnocrático, yo creo que debiera hablar de capitalismo. Porque es eso lo que está sucediendo. El paradigma tecnocrático, en todo caso, será, bueno, igual que existe una antropología capitalista, existe también una forma de entender la tecnología desde el capitalismo, ¿no? Pero yo a veces echo en falta en estos textos, ya que Francisco está siendo atrevido, a que lo sea un poquito más y que ponga el nombre y apellidos, ¿no?, al gran problema, que no es otro del sistema capitalista, ¿no? En ese sentido, sí es cierto que Francisco se suma, ¿no?, pues a esta corriente que piensa que estamos en esta nueva era geológica del antropoceno, ¿no?, donde por primera vez en la historia es la acción humana la que puede modificar, ¿no?, el ámbito natural. Pero, sin embargo, decir que la acción humana puede cambiar las cosas es no poner responsabilidades muchas veces. Y a veces a mí, en algunos textos de la gente un poquito más crítica, me gusta ese recordatorio que hacen de que quizás en vez de antropoceno habría que hablar de capitaloceno, ¿no? Si el antropoceno es la geología de la humanidad, el capitaloceno sería la geología de la acumulación del capital. Es decir, hay una responsabilidad de quienes han impulsado este tipo de desarrollo económico. Obviamente eso no quita para que nos sintamos todos y todas parte de esa responsabilización de la que hablábamos antes, pero yo creo que es importante también señalar esas responsabilidades, porque los cambios que se necesitan para modificar sustancialmente esta situación ecocida van a ser cambios profundamente estructurales, que obviamente van a necesitar de los cambios culturales, que nacen de los cambios personales, comunitarios, etcétera, pero que tienen que llegar a cambios estructurales muy, muy importantes, y eso es tocar poder, tocar estructuras económicas y políticas y tocar relaciones internacionales.
Sí, lo ves, San Carlos, estando de acuerdo con casi todo lo que has dicho, a mí me parece que en los pocos ensayos que ha habido de cierto tamaño alternativos al capitalismo, el paradigma tecnocrático ha estado igual presente. Uh-huh. En la URSS, en China, uno reconoce que hay apuestas que no son estrictamente capitalistas. En China cada vez es más difícil distinguirlo, pero en cualquier caso ha habido intentos. Y el paradigma tecnocrático estaba exactamente igual de presente, exactamente igual. Se creía en el progreso indefinido. O sea, que los subrayados alternativos era, pues eso, intentar una sociedad más igualitaria, etcétera. Pero desde el punto de vista de la concepción antropológica, yo no diría que había tantas diferencias. Y estoy de acuerdo que en este momento se puede utilizar la palabra capitalismo en lo que tiene, evidentemente, de acumulación de capital, de pensar que la solución de los pobres es que cada vez de la mesa de los ricos caigan más migajas, y cuanto más comamos los ricos, pues más migajas caerán, y por tanto pues habrá más comida para los que están ahí mirándonos a ver si nos sobra algo, ¿no? Yo creo que todo esto está claramente deducido. Y el problema grave, y volvemos a algo que tú planteabas al principio, es que dentro de la Iglesia Católica, digamos, hay sectores importantes de la Iglesia Católica que, bueno, están en absoluta discordancia con el Papa, precisamente porque cuando leen estas cosas, leen que está atacando el capitalismo, sin ninguna duda. Es decir, otra cosa es que el Papa no haya utilizado la palabra, pero que está criticando, pues lo que para ellos es, pues no sé, el máximo desarrollo que ha alcanzado la humanidad, que es esta democracia capitalista, podemos utilizar liberal o ultraliberal, y bueno, que eso es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad, y por tanto pues no están en absoluto de acuerdo. Y no hay más que leer algunas declaraciones de algunos obispos de Estados Unidos y de otros lugares, ¿no?, que bueno, pues no están en absoluto desacuerdo. Y luego, junto con todo ello, A mí me parece que el problema en el que nos enfrentamos es de los que exige la implicación de mayorías sociales. Es decir, tuvimos un problema medioambiental mucho más fácil de resolver, que fue el famoso de los propelentes, ¿no? Que nos estábamos cargando la capa de ozono. Bueno, eran unas poquitas empresas, había ya unas alternativas desarrolladas y eso fue posible. Y fue posible, incluso yo diría, con muy poco esfuerzo por parte de la ciudadanía en general y con unos cuantos cambios normativos en el ámbito tal. Claro, aquí estamos afectando no ya a una cosita tan puntual como puede ser los propelentes de los insecticidas y de los ambientadores, sino que estamos afectando, como venimos diciendo, a nuestra forma de vida. Es decir, a qué definimos en nuestra vida personal que es vivir mejor, que es... Y claro, pues al final tenemos el problema de que el día que suba el mar, pues a la gente rica de inundar, nos inundará la segunda vivienda, que es la que tenemos cerca del mar, pero no la primera. Pero es que hay gente que le van a inundar la única que tiene hecha con 4 cartones y 4 maderas. Y pues... y luego nuestra solidaridad es muy corta, ¿eh? Porque pues si empezamos a hablar no nos da. Si hablamos de Palestina ya no podemos hablar de Ucrania, y como haya otro conflicto dentro de poco pues ya tampoco hablaremos de Palestina, porque tenemos eso, una solidaridad de muy corto alcance y una relativa incapacidad, salvo excepciones que son proféticas pero muy escasas, pues eso, de gente que es capaz de plantearse con mucha seriedad un cambio de vida, que actúa además incluso de esa forma profética, es decir, denunciando que se puede vivir bien, se puede vivir feliz. Y ello significa, pues eso, algo que decía Galo, pues es que, señores, mucha energía renovable, mucha energía renovable, lo primero que hay que hacer es gastar menos energía.
Sí, Galo.
Sí, es que yo creo que tendríamos que ir aterrizando a este tipo de cuestiones, ¿no? Que está admitido y es asumido entre nosotros ya que tenemos que reciclar. Pero, y se hacen muchos esfuerzos y eso está muy bien, pero reciclar es la tercera de las R's. Hay una anterior que es reutilizar y sobre todo hay una anterior que es reducir. Antes que nada se trata de reducir. Después reutilizamos y finalmente cuando ya no sabemos qué más a poder hacer con esto, reciclamos. Nosotros precisamente porque no queremos cambiar nuestros modos de vida ni nuestros logros, nos hemos fijado en el reciclar, pero el punto de partida es reducir. La mejor energía, la energía más verde es la que no llegamos a consumir, eso se trata de eso. Y lo mismo podemos decir, el alimento más ecológico es aquel que no compramos y que no desperdiciamos, y podríamos ir tirando con todo ello. Y eso nos llevaría, por lo tanto, a tomar medidas muy concretas que deberían, a mi modo de ver, deberían enmarcarse dentro de esa necesidad, al menos en nuestras sociedades occidentales ricas, de crecimiento. Ya sé que esto tiene mala prensa en estos momentos, pero yo volvería a reivindicar la necesidad al menos de repensar seriamente ese decrecimiento. Y por último, luego los seres humanos en última instancia pues sí cambiamos, pero cambiamos siempre siguiendo algún tipo de ejemplo, modelo, iniciativa que resulte más o menos atractiva. Yo creo que estamos necesitados de ese tipo de iniciativas. Pedro Luis antes ha dicho, pues familiarmente podemos renunciar a la movilidad a través del transporte privado, dejar de tener coche. Y vamos a hacer la prueba. Y seguro que eso y tener vehículos compartidos, utilizar transporte público, pues resulta significativo si lo hacemos muchos y además muchos somos capaces de hacerlo y podemos llegar a hacerlo sin grandes costes para nosotros. O podemos podemos llegar a desinvertir en las empresas que están basadas en la explotación de los combustibles fósiles, que son los causantes de la mayor emisión de gases de efecto del calentamiento del planeta. Y eso también es especialmente sencillo, ¿eh? No supongo que nadie tenemos un afecto especial, lo podemos tener hacia nuestra segunda vivienda porque nos trae recuerdos de la infancia, pero no lo tendremos hacia unas acciones de una empresa que cotiza en la bolsa, ¿no? Entonces yo creo que eso se puede hacer, ese tipo de cosas se pueden hacer.
No, yo sí que quería insistir un poco
Tienes un minuto porque
sí,
no hay más.
En la interrelación que existe entre las prácticas individuales y comunitarias y también las estructurales, porque es cierto que tenemos que renunciar al uso del coche privado, pero también es cierto que no podemos soportar más retrasos en los cumplimientos de la Unión Europea en relación a la reducción de emisiones del automóvil. Y sin embargo, el lobby, y ahí hablamos de estructuras y de empresas y de grupos empresariales, el lobby económico del automóvil ha hecho que se retrase, cosa que, por cierto, nuestra consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la ha calificado como un balón de oxígeno para nuestras industrias.
Pues eso, y ahí hemos llegado. Por cierto, vamos a tener que hacer una segunda parte porque nos ha quedado de la Datu Deum todavía un rato, ¿eh? Pedro Luis Arias, Carlos Ascunce, Galo Biló, que tengáis un buen día. Gracias por compartir este rato con nosotros. Cerramos la tertulia con Arnoia Rehabilitación.
Muchas gracias.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, Herri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.